tsunami.
Luis García, buenas noches.
Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted, señor Roldán?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, pues aquí vamos tirando buenas noticias. Sé que nuestro común Luisito Herrero está en su casa.
Sí.
Que está muy bien ya eso y que bueno, pues vamos a ver si todo esto va cambiando, aunque lo dudo.
Ha salido de... salió del hospital y además ya. Cuando él gruñe con el fútbol es que ya está en forma,
está en forma.
Y está superando al bicho del COVID. Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tú qué tal estás, Agapito?
Bien, magnífico, y me alegro que Luis esté bien también, me alegro muchísimo.
Muy bien, además ha escrito un artículo en ABC contando su experiencia, que me recuerda mucho a lo que nos hizo aquí Agapito Maestre relatando cómo había sido su batalla y su peripecia por los hospitales. Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, y está claro que los bichos de esta casa de Libertad Digital como de radio somos bichos duros. Y que el maldito COVID de las narices no puede con nosotros.
Oye, pues mira, toco madera para que siga siendo así. Si tenemos que ser mala hierba, la somos. He dicho, le he adelantado a los oyentes que vamos a hablar de ciencia y ética. Albiac, ¿por qué?
Pues mira, porque a mí me viene inquietando muchísimo el uso que se está haciendo de los términos, del término ciencia y de la asimilación de lo científico con lo moralmente adecuado, con lo políticamente adecuado. Es algo que de algún modo culmina en la salvajada, la auténtica salvajada que soltó un presidente de comunidad autónoma la semana pasada, diciendo que bueno, que lo de retrasar las vacunaciones no estaba tan mal, porque así se iba pudiendo hacer experimentos para ver si la gente resistía o no resistía a las vacunas. Claro, yo no sé si este hombre se puso a meditar en lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que el retraso de las vacunas tendría, si no como función deliberada, al menos como función deseable, el utilizar a los primeros vacunados como cobayas. Lo cual venía por lo demás a incidir, teniendo en cuenta que los primeros vacunados, aparte de los sectores médicos, son las personas más ancianas de la sociedad, vendría a coincidir con aquella horrorosa inmoralidad que se produjo a los inicios de la pandemia, cuando se extendió desde el poder la voz de que no era tan importante porque solo se morían los viejos. Miren, desde que empezó la pandemia, el presidente del gobierno nos ha estado machacando los oídos una y otra vez con la de nosotros hacemos lo que dice la ciencia. No, mire usted, su obligación no es hacer lo que dice la ciencia, sino adecuar los conocimientos de la ciencia a lo que produzca más beneficio o, en todo caso, menos daño a la población. ¿Es lo científico siempre necesariamente moral, en lo moral, moralmente bueno o moralmente deseable? Pues mire usted, eso es una fantasía que venía de la segunda mitad del siglo XIX y que juega efectivamente un papel ideológico importante en el XX. Pero los ejemplos de la primera mitad del siglo XX deberían servirnos más que suficientes para darnos cuenta hasta qué punto es monstruoso. Oiga, mire usted, los experimentos que en los campos de concentración hacen los médicos nazis son científicamente impecables y son monstruosos. Oiga, cuando uno muy sencillo que podéis encontrar en cualquier estudio sobre la Shoah, cuando los médicos en Auschwitz hacen experimentos de arrojar prisioneros en una piscina de agua helada y cronometrar cuánto tiempo tardan en morir, están haciendo un experimento absolutamente científico, porque eso naturalmente piensan utilizarlo para saber de qué tiempo disponen a la hora de rescatar a un aviador que haya caído en el agua. ¿Deja de ser monstruoso porque sea científico? Cuando los médicos nazis están haciendo cálculos de cronómetro de cuántas horas puede sobrevivir un pobre prisionero al que no se le da de comer, o cuántas horas puede sobrevivir un pobre prisionero al que se tortura de un modo específicamente salvaje, todo eso es impecablemente científico, porque efectivamente todo se cuantifica, todo se regulariza y los datos que se dan son inatacables. Y todo es monstruosamente inmoral. Mire usted, no puede justificar una actuación diciendo, que es científica. El hecho de que sea científica le permite a usted decir que se repetirá siempre que se repitan esas mismas condiciones. Pero un acto científico puede ser igualmente éticamente exaltable y éticamente abominable.
Yo me parece que el uso que se está haciendo de la ciencia, de la tecnología, por parte de los políticos, aparte de inmoral, no sé si se me oye.
Perfectamente.
Ah, perdón. Pero creo que la cuestión de la ciencia hoy, tenemos que contextualizarla a un año de la pandemia, teniendo en cuenta cómo el poder chino, el Partido Comunista Chino, ha impedido que se investigue el origen de esta pandemia. La investigación de esta pandemia, el origen de esta pandemia, es esencial para la salud pública mundial, para la recuperación económica y para la seguridad internacional. Sin embargo, desde que aparece en el Instituto de Virología de Wuhan este virus, el gobierno chino ha impedido que se investigue. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta las tres demandas que ha hecho el secretario de Estado de Estados Unidos hace dos días, y que hoy seguramente los científicos de la Organización Mundial de la Salud, que están llegando a Wuhan para investigar el origen de esta pandemia, creo que es muy importante que tengan en cuenta estas tres grandes demandas. ¿Cuáles son estas demandas? Son demandas absolutamente científicas, son demandas de unos protocolos científicos hasta más no poder. No se presupone o no se supone que este virus sea un arma biológica, ni tampoco que esto sea un ataque biológico, pero sí que todo el mundo sospecha que puede ser un virus de laboratorio. Y el enigma fundamental es cómo pasó el virus de los animales a los humanos. Y para descubrir eso se necesita contestar a tres preguntas. Perdona que acabe con las tres preguntas. Se necesita contestar de modo inminente a contestar estas tres preguntas. Primero, cuando en el otoño de 2019 se descubre el primer caso identificado del brote, con síntomas consistentes tanto para la COVID-19 como para otras enfermedades, que se diga dónde están esos enfermos. Este es el primer interrogante. Para tener credibilidad el Instituto de Virología de Wuhan, para que tenga credibilidad el gobierno chino, el gobierno comunista, tienen que decirnos, uno, y esto es capital, ¿dónde están esos investigadores que fueron infectados, que están infectados? Frente a lo que mantenía el presidente o el director de la investigación principal, el Cheng Lin este, que había una infección cero. Esto es fundamental. Es decir, ¿qué relación existe entre el personal del Instituto de Virología de Wuhan y todos los estudiantes de ese virus SARS-CoV-2 relacionados con el SARS? Si esto no se investiga, estamos perdidos. Segunda pregunta, y esta es capital. Para saber cómo se ha transmitido, cómo ha pasado el virus de los animales, sean murciélagos o lo que sea, a los humanos, tenemos que saber qué investigaciones, cuáles fueron los protocolos fundamentales, las investigaciones experimentales que se hacían en el Instituto de Virología de Wuhan. Y teniendo en cuenta dos cosas, qué tipo de investigación específica que hacía que la transmisión fuera más grande y la letalidad del virus más grande. Es decir, esta gente lo que estaba haciendo en el Instituto de Wuhan no era ni más ni menos que tomar un virus, el virus del COVID-19, y modificarlo, tunearlo, que diríamos hoy aquí, para que aumentara su capacidad de transmisión y su capacidad de letalidad. Esto es importante. Si no se investiga esto, pues bueno, esto es un arma biológica. Tenemos que saber que quizá ellos no tuvieron la intención de crear un arma biológica, pero se pudo haber escapado el virus. Y tercero, y esto es capital, y por eso la administración de Trump y su secretario de Estado en particular ha pedido una tercera, la ha pedido la Organización Mundial de la Salud, que estos 10 investigadores que van a ir, que van a llegar este jueves allí para investigar, estudien los vínculos secretos del Instituto de Virología de Wuhan con la investigación militar. Sabemos, todo el mundo sabe, que este instituto ha tenido, es una institución de carácter civil, entre comillas, pero ha tenido vínculos muy importantes, tanto en sus colaboraciones, en sus publicaciones, como en sus proyectos secretos, con el ejército de China. Es decir, que el Instituto de Virología de Wuhan está involucrado en investigaciones clasificadas, incluidas en experimentos de animales de laboratorio, en nombre del ejército chino desde por lo menos el año 2017. Estos tres asuntos son capitales investigarlo, porque de lo contrario, naturalmente la pandemia del COVID, todo el mundo sabe que fue evitable, y fue evitable porque aquí viene el asunto capital. ¿Por qué hacia adentro los chinos, el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, de aquí no va a salir nadie, ellos intentan paralizar la pandemia desde allí, pero permiten que salgan miles y miles de chinos al resto del mundo? Y aquí viene un problema de carácter moral importante, porque la administración Trump, y sobre todo ahí hubo muchos comités de carácter científico, que pidieron, el director, el Simón de Estados Unidos, el Anthony Fauci, todos sabemos, ese director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciones, este se opuso a lo que pedía pues prácticamente todo el gobierno, y es que cerrar los aeropuertos para que no entraran los chinos. ¿Por qué se opuso este hombre? Este es el caballo de, seguramente esto es un caballo de Troya que haya de investigar la nueva administración, porque si no lo investiga la nueva administración, tendremos que pensar que tanto el Partido Comunista Chino como el Partido Demócrata, como un sector muy importante del Partido Republicano, han intentado de machacar al único hombre que se ha enfrentado a China, que ha sido Trump. Trump se ha enfrentado a China y ha pedido varias veces que Estados Unidos saliese de la Organización Mundial de la Salud, porque, ojo, la Organización Mundial de la Salud no ha investigado nada y ha tragado con todo lo que ha impuesto China. Entonces, este es el momento. Hubo dos, en febrero, me parece, del año pasado, y julio, la Organización Mundial de la Salud mandó allí unos investigadores, pero bueno, no le dieron ninguna información. Entonces, ahora estamos ante un problema muy grave. Es decir, estos, por fin, después de no sé cuántas, han dejado que vayan estos 10 investigadores, uno de Estados Unidos, otro de Japón, en fin, de distintos países del mundo occidental, del mundo en general, que vayan a buscar, no a buscar culpables, sino a investigar. Porque si no entendemos cómo se ha transmitido el virus de los animales a los hombres, pues no entenderemos nada. No se podrá comprender esta pandemia nunca. Por eso es tan importante que todas las fuerzas democráticas del mundo, todas las fuerzas morales, haya que enfrentarse al Partido Comunista Chino. Es decir, a esos grandes comunistas, terribles comunistas, que colaboran con los grandes capitalistas de los medios de comunicación, vamos, de los que tienen todas las redes sociales. Esto es muy importante. Por lo tanto, aquí hay dos componentes. El componente político, sin duda alguna, la ciencia y el poder. La ciencia, lo que se está investigando en China, ¿depende del poder de China o no? Sí, depende del poder de China. Esto está comprobado. Y durante un año que no se haya dejado de investigar en estos tres aspectos que acabo de señalar, y que han señalado el secretario de Estado de Estados Unidos hace dos días, o sea, están ahí los protocolos, o sea, que podéis entrar y verlos, ¿no? Me parece fundamental. De lo contrario, no vamos a salir de la pandemia. Es decir, si no nos enfrentamos directamente, y ojo, y aquí hay muchos intereses, ¿cuáles son los países responsables que habrían investigado los investigadores de la salud mundial a Wuhan? ¿Quiénes son estos investigadores? También hay que estudiarlo, porque no olvidemos que los investigadores, en fin, la Organización Mundial de la Salud, ¿en manos de quién están? Por tanto, yo no quiero aquí, en absoluto, prejuzgar ni decir que aquí hay armas biológicas, que aquí hay ataques biológicos, pero sí que parece indudable que esto es un virus de laboratorio y que habrá que investigar muy seriamente ese virus de laboratorio, cómo se ha transmitido a los seres humanos. Por supuesto que la responsabilidad es política. La inmoralidad del gobierno chino, esto es evidente. O sea, el que lo niegue es exactamente, hay mucha gente que lo ha negado, porque el Partido Comunista Chino, con su poderío, porque no olvidemos que el único país del mundo que tiene un proyecto global es China, y lo ha demostrado haciendo un golpe de Estado en las urnas en estas últimas elecciones en Estados Unidos. La colaboración del Partido Comunista Chino con el Partido Demócrata y con un sector del Partido Republicano está más que demostrado.
No te desvíes en esa parte, Agapito, porque me parece que aunque uno no comparta la opinión de Agapito en la cuestión política o en lo del Partido Comunista o lo de China o lo que sea, aunque no se compartiera esa opinión, me parece que ahora mismo el foco informativo a nivel mundial debería estar en la expedición de la Organización Mundial de la Salud, que ha llegado a Wuhan después de 14 días que les han tenido en cuarentena en China, porque me parece que ahora me parece que es el escenario de la noticia, pero a nivel mundial, pero incluso a favor, en contra, da igual las opiniones, da igual lo que usted piense. Pero a mí me parece que lo que ha dicho Agapito es lo que tendría que ser el foco informativo a nivel internacional. Todo el mundo, lo que pasa es que los medios de comunicación tienen muchas dificultades en saber qué es lo que pasa una vez que se llega a China. Pero si se pudiera, todo el mundo tendría que estar mirando lo que les dejan hacer a esos investigadores, porque sea en un laboratorio, sea con una intención, sea en un mercado de animales, sea en un murciélago o en una probeta, lo que está claro es que surgió de allí, o por lo menos las primeras noticias surgieron de allí, y es muy importante que conozcamos más del origen, y sobre todo que si se ha resistido tanto China, todo lo que se le pueda presionar para que los de la Organización Mundial de la Salud, que en realidad, gracias a Dios, no son solo de la Organización Mundial de la Salud. Hay científicos que son de la revista Science, por ejemplo, y además está en la delegación de la Organización Mundial de la Salud. Puedan trabajar todo lo posible, la ciencia pueda trabajar en el lugar donde parece que surgió todo, porque es fundamental para luego todo lo que viene después. Garci, que todavía no has hablado sobre ciencia y ética o sobre lo que hemos escuchado ya.
Bueno, yo como todos vosotros, yo soy de letras, entonces evidentemente tengo una gran simpatía por las ciencias. No, me acuerdo que cuando elegíamos, claro, tú dejabas de lado las matemáticas, la física y la química, y elegías el latín y griego, pero aún así, insisto, yo tengo mucha simpatía por la ciencia, por los científicos. La ciencia es buenísimo. Ahora, ¿qué utilidad le das? Pues como estaba contando antes nuestro querido amigo Gabriel, claro, si estás en manos de unos señores, ¿no?, ya que no tengan ética, que son realmente unos criminales, pues la ciencia se transforma en algo terrible y maligno. Bueno, ya tienes los doctores locos y malos de las películas, y desde Frankenstein, que coge trozos de cadáveres buscando el hombre, etcétera, etcétera. Todo lo que está diciendo ahora a Gabito es un thriller político maravilloso de Frankenheimer, por ejemplo, 7 días de mayo, de ese tipo, porque todo lo que está diciendo es real. La pregunta es, a lo mejor todavía es pronto para contestarla, pero dentro de unos meses no va a ser ya pronto, creo yo, y es qui prodest, ¿a quién ha beneficiado esto?, ¿a quién le beneficia? ¿Va a haber alguien que se va a sentir beneficiado? ¿Va a haber alguien que realmente va a salir de aquí con un enorme éxito? Esa es la pregunta. ¿Qué va a ocurrir en unos meses? Pues ya lo veremos, si sale beneficiado a China y se transforma en la potencia número uno. Bueno, vamos a ver. Yo no lo sé, pero qui prodest, ¿a quién va a beneficiar esto? Y evidentemente la ética, pues ya sabemos lo que es un comportamiento realmente estupendo que debe de mantener, pero hay científicos estupendos y fantásticos, y bueno, yo estoy a favor de gente como Alberto Einstein y esas. Ahora, si hay un científico, como estaba contando Agapito, que lo que te hace son esos experimentos, tirar a la gente en lagos helados para ver lo que aguanta un tipo que caiga de un avión, hombre, ya estamos hablando ya no de científicos, estamos hablando de verdaderos criminales. Pero la ciencia en sí mismo es estupenda, es una evolución para adelante de lo que es nuestro planeta, nuestro mundo, y es así. Ahora, estamos en un momento raro, porque los científicos a los que leemos y los que nos dicen un día una cosa, otros días nos dicen otra, ¿cómo son? ¿Hay que fiarse de la Organización Mundial de la Salud? ¿Hay que fiarse de algunas vacunas? Ese es el problema, que no estamos nada seguros.
A mí me parece que Beijing continúa reteniendo información vital para Pekín. Retiene información que es vital para los científicos, que necesitan los científicos para proteger al mundo de este virus mortal. Por eso yo creo que es fundamental, es capital, entrar en los protocolos, en los, vamos, que los estos investigadores que van allí tengan acceso a los protocolos, acceso ilimitado a las muestras de virus, para empezar, que con las que se estaban trabajando en el otoño del 2019, que tengan acceso ilimitado a los registros de los laboratorios, porque todos los laboratorios tienen sus experimentos, tienen sus registros. Y eso, desde Lakatos y Zerillerabend y todos los grandes historiadores de la ciencia, todos sabemos que hay unos registros en los laboratorios. Registros a los cuales tienen que tener estos científicos acceso ilimitado. Registros de laboratorio. Registros al personal que se infectó en otoño de 2019. Naturalmente a los testigos presenciales. Y naturalmente tienen que tener acceso a los que han denunciado, a esto, al Instituto de Virología de Wuhan, que algunos, naturalmente, han muerto, han matado.
Yo, fíjate, Agapito, me conformo con que, estando allí, sin salir de China, denuncien que no han tenido acceso. Es decir, cuando pidan, no quiero pecar de ingenuo, pero yo creo que acceso a todo lo que pidan no van a tener. Si piden las cosas que está diciendo Agapito, sin salir de allí.
Son científicos, deben de tener eso a la,
claro,
a la vista.
Pero Agapito,
que es la publicidad.
Agapito, que es importante que sin salir de allí, el foco esté allí y digan, señores, hemos pedido esto, esto y esto, y se nos ha denegado, para que, lo que tú decías, la presión internacional pueda hacer que su trabajo llegue al origen, o por lo menos se acerque a lo que es encontrar la verdad.
Pero es que, Dieter, las cosas no funcionan así. Cuando una comisión internacional llega a un país, y más de un país de la potencia y de la dureza estatal de China, naturalmente que se encuentra en una situación de indefensión total. Jamás una comisión internacional ha logrado obtener resultados que se pareciesen ni de lejos a la realidad. Por supuesto que nadie va a decir directamente que no te dan la información, pero sencillamente se te da la información falsa que se fabrica a la medida en el modo más adecuado para que no pueda ser refutada. Yo recuerdo lo que pasó cuando las comisiones internacionales en Irak, que en Irak era un país de cuarta categoría, pero y un estado como el de Saddam Hussein, que era un estado catastrófico, pero incluso el Irak de Saddam Hussein pudo durante meses torear miserablemente a las comisiones de investigación. Una comisión de investigación en China se va a encontrar con todas las amabilidades, con todas las reverencias, con todas las facilidades y con todas las más exquisitas falsificaciones de los protocolos y las más indetectables. No seamos ingenuos. Una comisión de investigación que tenga que trabajar en China no podrá obtener jamás nada que se parezca ni de lejos a la verdad.
Tienes toda la razón, porque hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha evitado por todos los medios, incluido el director, naturalmente, este es comunista que ha matado a los que no están en los escritos, ¿no? Ha evitado siempre señalar a China como la causante del virus, hasta que no tuvieron más remedio. Y por ahí tienes toda la razón. Ahora, desde que la Organización Mundial de la Salud lleva semanas justificando la misión, ha cambiado algo. Ha cambiado algo, y algo muy importante. Hay presión internacional. Y está evitando lanzar comentarios, bueno, que pongan en duda el papel de China. Pero desde hace unos días, ¿cómo se llama? El director general, Tedros Adhanom, ¿no? Ya ha afirmado que aunque la investigación comience donde surgieron los primeros casos, están dispuestos a ver que la posición de la OMS no va a ser tan, ¿cómo diría yo? Hasta ahora no ha sido muy dura en la crítica china, pero a partir de ahora ya está haciendo críticas muy... No han sido cómplices, no quería usar la palabra esa porque me parece muy dura, pero la OMS ha sido cómplice del gobierno chino. Y ha sido cómplice del gobierno chino, y por eso en un momento dado el señor Trump quiso salirse de la Organización Mundial de la Salud. Claro, cuando han echado a Trump a patadas, es cuando ahora la OMS ha puesto, gracias a Trump, se ha endurecido la posición de la OMS con China. Pero por eso digo que es tan importante en estos momentos que el Ministerio, vamos, la Secretaría de Asuntos, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, por fortuna yo creo que todavía. El gobierno republicano, los partidos demócratas, el Partido Republicano han tenido una política común en la política exterior, no es como España, que esto es un desastre, ¿no? Pero por eso he dicho antes, y me ratifico en ello, que la nueva administración de Estados Unidos tiene que recoger estos puntos que son capitales. Porque si no recoge estos tres puntos que yo he dicho en esta línea, tendremos que pensar que en Estados Unidos, y esto no es un thriller, esto es así, hay un caballo de Troya. Hay varios caballos de Troya. Yo he citado ya antes a uno que ha sido un desastre y además no lo he dicho yo, lo han dicho múltiples periodistas y analistas. Anthony Fauci ha sido denunciado por Peter Navarro, por un montón de gente, es decir, y ha sido incluso su comportamiento muy parecido al que tenemos aquí, a este chico arabisca y aquí, al Fernando Simón. Es decir, que por supuesto que hay muchos caballos de Troya. Pero claro, y el último caballo de Troya, tenemos que estudiarlo. Y esto no es ningún thriller, sino que vamos a ver si la nueva administración sigue lo que ha propuesto el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado, porque de lo contrario sí tenemos que pensar que hay colaboración.
Vamos a irnos a la pausa, pero vamos a hacerlo con música. Garci, ¿qué canción has elegido?
Hombre, no necesita palabras. Enola Gay. Yo creo que cuando Einstein y compañía inventan toda la energía atómica, pensaban que no era para tirar bombas atómicas sobre las ciudades, ¿no? Bueno, pues Enola Gay, que es una maravilla, y aparte está interpretada por las maniobras orquestales en la oscuridad, que es en donde estamos viviendo ahora también. Así que oscuridad y Enola Gay, creo que es un programa doble, científico y ético, exquisito.
En Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
559, 559, 586, 586, 974, 974.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Que se me olvida esto, que se me olvida aquello, que no me acuerdo del otro.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma Nutrament. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Libertad Digital cambia de canal. Para poder seguir disfrutando de nuestra programación, solo tiene que resintonizar su televisor y nos encontrará en el canal 39 de la TDT local en Madrid.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
En A Media Luz es amor.
Porque es la primera vez que llamo, pero bueno.
Bueno, ya. La primera vez y espero que no la última.
Esperemos.
Al cielo una mirada larga.
Nosotros somos cuatro vecinos.
Sí.
A las 8 salimos, pegamos 4 guantazos, ahí aplaudimos un rato y se acabó hasta el día siguiente.
Estrellas no responden.
Cada día me estoy sintiendo un poco mejor, pero es duro, ¿eh?
Olas que espuman.
Llamadme al 915739725.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio. Estás escuchando Es Radio.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil, vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Tuyo.
Bueno, qué bien envejece Bowie. Esa canción es de 1969. Es una auténtica maravilla. Y yo la había querido oír precisamente en relación con lo que decía antes. Al final de esa canción, que empieza con el tono épico del Mayor Tom, que desde el espacio está conectando con el control central y hablando de la maravilla que ve desde el cielo, de la tierra azul, que ve, de que le den recuerdos a su mujer y tal, nos puede hacer olvidar el final, que es terrible. Al final la conexión con el control central se corta y el mayor Tom se queda flotando en el infinito, con lo cual uno tiene la impresión de que tal vez realmente el mayor Tom haya sido uno de esos cobayas que en tantas ocasiones se utilizan para hacer, digámoslo así, prosperar la ciencia.
Que esta canción sea del 69 no es casualidad, porque dicen que se editó para que coincidiera con el alunizaje del Apolo 11, pero la BBC utilizó esta canción como fondo para la cobertura del alunizaje. Hombre, la canción como música está muy bien, Albiak, pero imagínate Neil Armstrong, Aldrin y Collins diciendo
y el mayor Tom se queda sin comunicación.
Claro, no me fastidies. Hay una escena, esta la recordará bien Garci, de Cortina Rasgada, la película de Hitchcock sobre el telón de acero y ese científico interpretado por Paul Newman que decide desertar y pasarse al otro bando, al Berlín oriental.
Simular que se pasa al otro bando, ¿eh?
Exacto, sí, no quería destriparlo, porque además ni siquiera Julie Andrews, la mujer de Paul Newman en la peli, sabía, sí, ¿verdad, Agapito?
Que
había traicionado. Pero a mí hay una escena, a propósito de la ciencia, que me parece buenísima, y es cuando Paul Newman está con el científico de la Alemania antidemocrática, de la Alemania comunista, y se reúnen los dos y le dice, bueno, a ver esos avances que usted tiene, porque yo creo que la ciencia es sostener con pruebas, sostener con datos, sostener lo que tú has afirmado de una forma empírica. Es decir, no vale decir, no, yo es que he encontrado la energía atómica para, que es lo que le sonsaca al final Paul Newman tirándole de ego al científico del bando comunista. Lo digo porque hoy en la rueda de prensa, antes han escuchado la parte en la que Fernando Simón ha ido graduando su optimismo cuando ha empezado diciendo, estamos en el pico de la tercera ola, incluso, no sé si en la meseta, pero a lo mejor descendiendo, y luego lo ha ido diluyendo un poco ese optimismo de decir, bueno, ya veremos las próximas semanas, porque esto depende de cada uno. Le han hecho una pregunta muy concreta al director del Centro de Alertas y Emergencias, para ver si la podía sostener con datos. El gobierno, a través de la ministra que parece va a sustituir en algún momento a ella al frente de Sanidad, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha dicho que el 80% de los contagios que estamos viendo se han producido en el entorno familiar, en las reuniones, en las casas, por las Navidades y demás. Y le hacían una pregunta no a la política, sino se supone que al experto oiga, ¿y de dónde se sacan ustedes el dato? Escuchad la pregunta y la respuesta de Fernando Simón.
Lo ha dicho la ministra Carolina Darias, que en torno al 80% de los contagios en Navidad se ha producido en el entorno familiar. Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje del total de casos se basa esa información? Porque es conocido que no se tiene ese tipo de información de todos los casos. En los informes que publica el Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, no aparece que se tenga esa información de todos los casos, así que quiero saber exactamente de dónde sale esa información.
Yo la verdad es que no he oído las afirmaciones de la ministra, pero sí que es cierto que durante el periodo navideño, no le puedo dar ahora mismo los datos, no los he traído conmigo, pero sí que es cierto que durante el periodo navideño las informaciones que tenemos es que la transmisión se habría producido fundamentalmente en el entorno de las agrupaciones o de las reuniones familiares. No le puedo decir exactamente en qué porcentaje, pero sí que sería la información válida.
Sí que sería la información válida.
No se puede hablar así, dice. O sea, si tienes una información, la das, y la das con la ficha, y la das con todos los datos. Pero si te la estás inventando, narices, si te han pillado, pues hijo, lo único que puedes decir es, pues mire usted, puede ser que me equivoque, probablemente me he equivocado, Pero es que esta gente habla con la certeza, con la seguridad que da el poder. Estamos seguros de que, tenemos constancia de que, sabemos que, oiga, mire, su certeza, su sé que no me sirve de nada, haga el favor de darme los datos, y si no, cállese.
Pero hay una cosa, Gabriel, que ni siquiera ese hombre puede decir.
Ambiente, ha dicho, que no tiene datos. Familiar, no ha dicho, ¿no? Familiar. ¿Y los allegados? ¿Quién inventó lo de los allegados? ¿Quién nunca supo definir qué eran los allegados? ¿Qué rayos era eso de que se podía reunir, además de la familia, allegados? Eso lo dijeron ellos. Sí. La gente lo dijo. No se lo inventaron nadie, nada más que ellos.
Has acertado.
¿Y quién se inventó en verano que había que salir a disfrutar?
Vamos a ver, yo creo que este personaje ni da datos, ni tiene hipótesis, ni tiene argumentos, y sobre todo le falta algo, carece de sintaxis, no sabe lo que es la sintaxis. Estos son puros sofismas, o sea, esto no vale para nada. Yo escuché la intervención de Dieter al comienzo de tu programa hoy, me ha parecido excelente que saques a este hombre, pero claro, es muy fácil no criticarle, sino porque va a decir una cosa hoy y otra mañana, pero es que dice en la misma frase, dice dos cosas distintas, o sea, sintácticamente eso no se sostiene. Entonces son sofismas, esto no vale absolutamente para nada. Claro, y este tipo de gente es la que representa al poder en España hoy. Pero además este tipo de gente es el que representa a la ciencia hoy. Esto es terrible. O sea, unos tíos, antes decía García, la frase esta de Cervantes, Dios me dé hombres de letras para las cuentas, yo diría para las ciencias. O sea, ¿cómo alguien puede decir que es científico porque le han dado un voto? Bueno, no tienen ni voto, porque esto es un conjunto de gente que está ahí, una amalgama, que si hubiera aquí un país decente, una sociedad civil decente, tendríamos que echarlos ya a todos estos, porque el número no sustituye jamás a la ciencia. El que haya, que tengan la mitad más uno de votos, no significa que lo que dice esta gente es científico. Por lo tanto, este Fernando Simón, quien tiene la culpa de mantener eso ahí, son las televisiones. Esto es, yo creo, de verdad que esto hay que tomárselo un poquito a broma. Yo por eso había elegido.
Fíjate, Agapito, que esto nos hace volver justamente al punto de partida, a lo que habíamos iniciado. Oiga, mire, lo del señor Simón no es un problema científico, es un problema ético. Es de una inmoralidad absoluta actuar así, porque el señor Simón no está actuando como un científico, entre otras cosas porque no lo es, pero no está actuando como un científico, está actuando como un portavoz a sueldo, y en función de ese trabajo de portavoz a sueldo, está cometiendo unas inmoralidades monstruosas que además se pagan en vidas, y que las pagamos en vidas los demás, narices.
¿Le ibas a dedicar una canción, Agapito?
Bueno, yo había elegido una canción para tomarlo, para distender un poquito a estas horas de la noche.
Muy bien.
Se vaya. Pero si me dejas un minuto, es decir, porque esta canción tiene su historia, es decir, porque la felicidad, que es el título de esta canción de un grupo de rock muy interesante, que se llama La Cabra Mecánica, y que han actuado muchas veces con otro tipo que a mí me gusta mucho, que es Fito, ¿no? Y Fittipaldi. Pues la felicidad no se tiene, sino se tiende. Y esto es lo que dice esta cancioncita, para distender un poco y que nos vayamos a la cama tranquilamente.
Muy bien, Agapito, sí señor. Agapito, ¿y usted qué se cree? ¿Que va a ser todo Séneca y Cicerón, no? También Fito, los Fittipaldi, la cabra mecánica.
Sale sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se
taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Señor, felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más.
Felicidad va a ser, Garci, cuando podamos volver a hacer este programa juntos algún día,
Claro. Lo haremos.
Lo haremos con Palito Ortega también, la felicidad.
Con Palito Ortega.
Es que todavía no lo hemos estrenado, pero.
Oye, desgraciadamente, me suena a ciencia ficción pensar en hacer el programa los cuatro juntos, Garci.
Sí, pero lo que ha dicho ya Rapito, yo lo he seguido expectante, porque realmente todo lo que ha contado esa delegación, pero ¿tiene poder suficiente para pedir las cuentas? Porque claro, si no entrega las cuentas, es que hay algo que ocultar.
Un segundo. Yo estoy con Garci en que el poder es de uno mismo. Tú puedes pedir. Otra cosa es que no te den.
Si
no te dan, denúncialo. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos señores?
Si te atreven.
Lo que hacen es enterrarte en datos insustanciales.
Albiac, pero tú sabes perfectamente que ahí no van. Habrá algún lumbrera. Y espero que vaya alguien que tenga más que inteligencia, el ser listo como para decir, pero vamos a ver, que yo quiero hablar con este. Nada, con este no. Quiero ir a este sitio. No, a este sitio no le dejamos. Que quiero que me den estos datos, no la pila de papeles. Y cuando no te los den, tener las agallas para denunciarlo.
Claro, pues China no nos quiere contar nada de este asunto.
Eso es. Y si te lo quieren contar, pues.
Y todos los que sabían se han muerto.
Claro, pues luego lo dices. Oiga, miren, el resultado, la última vez que vinieron de la OMS de China, el jefe de la delegación dijo que el mundo tenía que aprender cómo había actuado la dictadura china.
¡Ay, qué joroba!
Lo recuerdo porque hice una entrada diciendo que cómo teníamos que aprender. Ser una dictadura es muy sencillo.
Y a todos los chinos al mundo. A infectar.
Claro, no, lo digo, que cómo tenemos que aprender. Matando al doctor...
El señor Simón seguro que aprende de eso mucho.
Bueno, en fin, no lo sé, pero el médico que lo denunció, muerto. La periodista que lo denunció, detenida. Bueno, pues que ahora la OMS, estoy con Garci, ellos que pidan, ellos que quieran llegar a la verdad. Y por mucho que te líen, tú sabes cuándo te están liando y cuándo no.
Claro.
Y si no te ayudan, pues denunciarlo. Sobre todo porque yo creo que China, a detener a los de la Organización Mundial de la Salud, como que no se va a atrever. A eso no. Pues lo denuncias, si puedes allí, y si no, en cuanto salgas del país. Y ya está, hombre.
Ahora, yo presiento que es solo cuestión de tiempo que China dé a luz, en cuanto China dé a luz otra pandemia y se la inflija al pueblo chino y al mundo, entonces es cuando vamos a saber lo que es.
Pues ojalá.
Hay otra cosa, no olvidemos una cosa, que existe la bomba atómica. ¿Y quién tiene la bomba atómica?
Bueno, no me hagas...
Digo esto, perdón. Cuidado, es que estamos en un momento muy peligroso en el mundo, ¿eh?
Bueno.
Es decir, el único que tiene un proyecto mundial es el Partido Comunista Chino, es la China comunista.
Pero con lo bien que habías quedado con la felicidad y la cabra mecánica...
No, pero es importante.
Ya, pero...
Esto se está debatiendo también, ¿eh?
Sí, que luego la gente se quiere ir a dormir. Agapito, has estado cumbre hoy. Oye, tenéis que ir pensando...
Oye, la próxima semana hablamos del libro, ¿eh? El tiempo roto.
No. Cuando me llegue, Agapito, que no me lo han mandado.
No tenemos el libro.
La nieve.
Un abrazo, catedráticos.
Un abrazo.
Venga, un beso fuerte.
Hasta mañana, amigos.